corresponde al doctor José Ignacio Rivero Calderón, director del Centro Sor Juana. Les doy la bienvenida a nuestro programa Diálogos con Sor Juana, en el que descubriremos la sabiduría y el pensamiento de la décima musa. El epígrafe de nuestros diálogos es el pasaje de la respuesta en que Sor Juana nos previene: yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. El programa de hoy se titula Diálogo de Sor Juana con poetas, pintores y músicos de Brevitate Vitae, sobre la vida breve. Para empezar, recordemos que, según Octavio Paz, algunos de los sonetos morales de Sor Juana cuentan entre sus obras más logradas, y asegura que el mejor es el 145, el bien conocido, que dice: este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada. Es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. De este soneto, dice Paz, en un análisis sucinto, que el primer cuarteto, brillante y conceptuoso, es una frase completa que se desdobla en otra no menos redonda, el segundo cuarteto. Los seis versos de los tercetos son seis frases, una enumeración que crece en intensidad hasta disiparse en la frase final. Pues bien, nosotros sostenemos que este soneto es la mejor introducción a la sabiduría y el pensamiento de Sor Juana, y también que se inscribe en la tradición de pensamiento que se remonta hasta el estoicismo romano y que Séneca denominó meditación de brevitate vitae, sobre la brevedad de la vida. Para Paz, el soneto 145 es ni más ni menos que una construcción verbal perfecta, y llega a describirlo como un monumento de 14 endecasílabos, conceptos escalones por los que el lector asciende hasta que brota la esperada sorpresa final. Sea lo que fuere, en este programa trataremos solo el principio y el final del soneto 145, los cuales, reunidos en una sola frase, dicen así: este que ves, engaño colorido, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. A primera vista, el hipérbatón con que inicia el soneto resulta enigmático: este que ves, engaño colorido. Pero el aparente misterio del inicio se debe a que, como dice Paz, nadie presta atención al título. Sin embargo, ocurre que en el soneto 145, señaladamente, la comprensión apropiada del poema supone la previa inteligencia del título, el cual anticipa el designio de Sor Juana con estas palabras: procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión. Y en efecto, el soneto tiene como tema un retrato de la misma Sor Juana. En consecuencia, debemos figurarnos a Sor Juana mostrando un retrato de sí misma. ¿Qué sobresale de la imagen? ¿Qué es lo que mejor plasmó el talento del autor? En el cuadro se aprecia una mujer joven, rebosante de vida. No obstante, el título del soneto nos avisa que en lo que sigue, Sor Juana rebatirá los cumplidos que se le pudieran hacer a su retrato, pues la verdad, es decir, la fidelidad con que se había inscrito en la tela su rostro hermoso, es una pasión. algo que pasa, o sea, algo efímero y fugaz. Por otra parte, la frase con que finaliza el soneto 145, a saber, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, repite y mejora el célebre endecasílabo de Góngora que concluye el famoso soneto 13, que se titula Gozad de la hermosa juventud, y en el que nos recuerda su brevedad y nos exhorta a que, mientras somos jóvenes, disfrutemos sus tesoros antes de que desaparezcan y que nosotros mismos dejemos de existir. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no sólo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello, juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. También en Calderón se encuentra una frase equivalente al endecasílabo final del soneto 145. En efecto, en el auto sacramental titulado Loa al Año Santo de Roma, en una especie de poema de las renuncias, como lo denomina Nicole, Calderón nos desengaña, avisándonos que todo aquello que consideramos nuestras mayores posesiones en la vida son solo espejismos y figuraciones. Majestades, pompas, cargos, oficios, trofeos, dignidades, señoríos, honras, estados, aumentos, no son más que una ilusión, un engaño, un devaneo, vanidad de vanidades, que el momento de un momento nos las convierte en ceniza, humo, polvo, sombra y viento. En suma, son tres las fórmulas clásicas de la vanidad en el sentido de la caducidad de las cosas de este mundo. La de Góngora, tierra, humo, polvo, sombra, nada. La de Calderón, ceniza, humo, polvo, sombra, viento. Y la de Sor Juana, cadáver, polvo, sombra, nada. Y sin ningún afán de hacer comparaciones, pues, como dice Don Quijote de la Mancha en el capítulo 23 de la segunda parte, toda comparación es odiosa, debemos reconocer que, de las tres, la de Sor Juana es la más acabada. Así y todo, lo más acertado que dice Octavio Paz del soneto 145 es que, en él, el retrato se convierte en un emblema verbal y encuentra tres equivalentes pictóricos de este poema. Dos de ellos son los jeroglíficos de las postrimerías de Juan de Valdés Leal, que se encuentran en la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla. Según el diccionario de la Real Academia Española, postrimería, en su acepción religiosa, se refiere a cada uno de los novísimos del ser humano, es decir, a cada una de las cuatro situaciones que esperan al hombre al final de su vida: muerte, juicio, infierno y gloria. Pues bien, el primer equivalente pictórico del soneto 145 de Sor Juana es el jeroglífico de las postrimerías de Juan de Valdés Leal, cuyo título en latín es Finis Gloriae Mundi, el fin de la gloria del mundo, y que puede verse en el sitio web del Hospital de la Caridad de Sevilla, www.santa-caridad.es. El cuadro nos muestra el interior de una cripta, en la que la iglesia está representada por la imagen del cadáver de un obispo, el pueblo por una calavera y la nobleza por los restos mortales de un caballero de la Orden de Calatrava. En la parte superior, la mano de Jesucristo sostiene una balanza con dos platos en los que están representadas las siete obras de caridad y los siete pecados capitales. Mientras vivamos, y según nuestras obras, la balanza se inclinará hacia un lado o hacia el otro. Arriba, a la izquierda, hay una lechuza, la que, con su canto, guía al alma a la vida eterna. El segundo es el jeroglífico de las postrimerías de Juan de Valdés Leal, cuyo título en latín es Inictu Oculi, en un abrir y cerrar de ojos, y que puede verse, de igual manera, en el sitio web del Hospital de la Caridad de Sevilla, www.santa-caridad.es. Este cuadro muestra un esqueleto que con una mano apaga la llama de la vida. A sus pies están tirados los símbolos del poder, de la gloria y de la riqueza, como para significar que la muerte desprecia los bienes terrenales y que una vez pasados de este mundo, al más allá, llegaremos sin nada al juicio final, en el que seremos juzgados únicamente por los pecados capitales que hayamos cometido y las obras de caridad que hayamos realizado en nuestra vida. Además, el esqueleto pisa un mapamundi para simbolizar el poder de la muerte sobre todas las cosas. El tercer equivalente pictórico del soneto 145 que encuentra Paz es la Alegoría de la Vanidad de Antonio de Pereda, que puede verse en el sitio web del Kunsthistorisches de Viena, www.khm.at. El cuadro muestra un genio alado que encarna a Vanitas, el recuerdo de la fugacidad de todo lo terrenal. Frente a él, abundantes objetos están dispuestos como una naturaleza muerta que señala el rápido paso del tiempo, la inutilidad del poder y la fugacidad de las alegrías de la vida. El tablero de la mesa lleva la inscripción Nil Omne, nada en absoluto. Por nuestra parte, y así como Octavio Paz encontró tres equivalentes pictóricos del soneto de Sor Juana, nosotros encontramos dos equivalentes musicales. El primero es el adagietto de la sinfonía número 5 en do sostenido menor de Mahler. Segundo, la pavana para una infanta difunta de Ravel. Thank you. si todo lo anterior es cierto, entonces, para hacer una experiencia cabal del soneto 145, tendríamos que leerlo en voz alta, mientras contemplamos los jeroglíficos de las postrimerías de Juan de Valdés Leal y la alegoría de la vanidad de Antonio de Pereda, y escuchamos el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler y la pavana para una infanta difunta de Ravel. Para completar el cuadro, valdría la pena realizar la lectura degustando un buen vino, cuyos aromas mejor evoquen lo que el Eclesiastés denomina, con una fórmula latina, la Vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanidad de vanidades y todo vanidad, es decir, la caducidad de las cosas de este mundo. Agradecemos el favor de su atención a este programa de la serie Diálogos con Sor Juana y esperamos contar con ella en próximas ocasiones. Se despide de ustedes el doctor José Ignacio Rivero Calderón, director del Centro Sor Juana.